Los titulares del día en Camino al Sol.
Dice Solange Knowles que cuando te sientes bien contigo mismo, tratas mejor a los demás.
7:17 minutos, vamos avanzando, es lunes, estamos a 20 de diciembre. Algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. A principios del 2022, la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia abrirá la licitación para las obras de la primera etapa del Tren Metropolitano de Santo Domingo y del Monorriel de Santiago, a fin de que los trabajos comiencen ese mismo año. El ingeniero Jael Isa Tavares, director de esa entidad, hizo el anuncio al periódico Diario Libre y explicó que la forma en que se van a financiar esos proyectos y el tipo de empresa que se va a constituir para manejarlos cuando estén terminados. Las obras se van a ejecutar con inversión pública, mientras que el componente ferroviario y tecnológico será contratado con empresas francesas. La primera etapa del Tren Metropolitano de Santo Domingo tendrá un particular diseño elaborado para optimizar los costos de inversión, que incluyen en su recorrido tramos soterrados, elevados y al nivel de la calle, así como cruzar el río Ozama por un carril del puente Juan Bosch. Ah, eso está chévere. El recorrido de esta fase empieza por la avenida Winston Churchill, continúa por la 27 de febrero, hasta cruzar el puente Juan Bosch, terminará en la Charles de Gaulle. Tendrá 16 kilómetros y 13 estaciones con dos tramos de túneles. Las estaciones del lado del Distrito Nacional estarán ubicadas en la avenida Winston Churchill, luego en las avenidas Lincoln, Tiradentes, en el Centro Olímpico, en la avenida Leopoldo Navarro, en la avenida 30 de Marzo con México, frente al Palacio Nacional, y en la Duarte con París. En Santo Domingo Este habrá estaciones en la avenida España, ahí en el Farolito, cerca del Hospital Darío Contreras, en la avenida 25 de Febrero, esto es ahí en Maquiteria, en la avenida San Vicente de Paul, donde empieza la Ecológica, en Los Tres Ojos y en la Charles de Gaulle. Así es que este tren correrá bajo la tierra hasta la estación de la avenida San Vicente de Paul, desde donde operará a nivel de vía con una modalidad urbana, es decir, tipo metro, que se detiene en todas las estaciones, y un expreso suburbano tipo tren de cercanías que se detiene en paradas específicas. El expreso suburbano llegará hasta el Aeropuerto Internacional de las Américas en una segunda etapa. El gobierno espera que ambos estén listos para el 2024.
Bueno, hay otra información, Rey. Ante la certeza de que la variante Omicron del COVID-19 provocará una nueva onda del virus en República Dominicana, el médico dominicano Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Análisis de Salud de la OPS, eso es en Washington, aconseja a las autoridades nacionales acelerar la vacunación y la vigilancia en el uso de mascarillas. Vacunar, vacunar y vacunar es lo que sugiere la lógica ante una variante que parece ser mucho más contagiosa que las anteriores, como indican los datos que se están viendo, pero que al mismo tiempo parece generar enfermedad leve y moderada en las personas vacunadas con dos dosis más el booster, que no es el mismo caso en los no vacunados. Ya lo saben, a protegernos. Y él sigue diciendo, en una entrevista que le hizo el Listín Diario, el especialista de esta OMS dice que el país es casi seguro que va a experimentar una onda de Omicron, porque es casi seguro que esa variante anda ya circulando, ya que los sistemas de vigilancia, ninguno es perfecto para decir que no circula, y es solo cuestión de tiempo, y aunque nunca se identifique, nunca podremos decir con certeza que no circuló en tal o cual país, aclaró el especialista. Entiende que la clave es que la gente acuda a vacunarse y que esa vacunación esté complementada con el uso de mascarillas, principalmente en lugares cerrados, también evitar aglomeraciones y celebrar en familia en los días festivos. Dijo que no hacer caso a ninguna de esas medidas puede ser muy peligroso, ya que también se conoce que la enfermedad en personas de avanzada edad, inmunosuprimidos y personas con condiciones coayudantes tienen una alta posibilidad de consecuencias muy nefastas. Así que de nuevo,
a cuidarnos extras en estos días.
Exactamente.
Bueno, cambiamos de tema. El gobierno que preside Luis Abinader dispuso la incorporación de 1.350.000 tarjetas de 1.000 pesos adicionales al bono navideño de 1.500 pesos que se entrega desde el 4 de diciembre para las familias de escasos recursos. Esto a fin de que puedan realizar la tradicional cena de Nochebuena. Con la segunda entrega, dispuesta desde este domingo para los beneficiarios del programa Supérate, el gobierno erogará la suma de 1.350 millones más en 1.350.000 tarjetas. El mandatario comenzó este mismo día con la transferencia de los fondos desde el Merca Santo Domingo en la provincia de Santo Domingo en un acto simbólico. A este dinero se suma los 1.500 pesos entregados a través del bono navideño, el cual tiene como beneficiarios a 1.700.000 familias con una inversión de 2.600 millones de pesos, 700.000 tarjetas más que el año anterior cuando las entregadas fueron de 1 millón. El actual bono Navidad comenzó a entregarse desde el 4 de diciembre con el propósito de dinamizar la economía. ¿Y cómo funciona? Bueno, el dinero se entregará a través de una tarjeta de Mastercard emitida por el Banco de Reservas, la que activará las personas, cada persona, con su número de cédula. Los beneficiarios van a activar sus tarjetas llamando a un número de teléfono. Se los digo, 809-920-2004, 809-920-2004, con cédula en mano, y podrán gastarlo en más de 60.000 comercios en todo el país hasta el 15 de marzo del 2022. El Sistema Único de Beneficiario, SIUBEN, y el Programa Progresando con Solidario, PROSOLI, repartirán un 80% de los plásticos en conjunto con las juntas de vecinos, las iglesias, las gobernaciones, legisladores y ayuntamientos, conforme a informaciones de las autoridades. Así funciona.
Bueno, y ahora cambiamos de tema y nos vamos al plano internacional. El izquierdista Gabriel Boric es el presidente electo de Chile gracias a un triunfo amplio e incontestable que deja varios hitos históricos. Su rival, el derechista José Antonio Kast, concedió pronto la derrota este domingo y aceptó el amplio triunfo de su rival, que consigue el mayor caudal de votos de un presidente y se convertirá en el más joven de la historia del país. Reflejo del cambio político que demandan los chilenos desde el estallido social de 2019. Con más del 99,79% de las mesas escrutadas, Boric suma el 55,86% sobre el 44,14% de Kast, que fue el ganador de la primera vuelta el pasado 21 de noviembre. Entonces, ¿qué significa esto? Que Boric será el primer presidente que no forma parte de los dos grandes bloques, es decir, no es tampoco ni de centro izquierda ni de centro derecha, que se repartieron el poder desde el retorno de la democracia en 1990. Y es también el primer candidato que remonta en el balotaje tras no haber ganado en la primera vuelta en la que se impuso Kast. Los avances van a requerir acuerdos amplios. No queremos desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo, dijo Boric en su primer discurso como presidente electo ante decenas de miles de simpatizantes. Debemos avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales sin dejar a nadie atrás, crecer económicamente, convertir lo que para muchos son bienes de consumo en derechos sociales sin importar tamaño de billetera y garantizar la vida tranquila y segura, aseguró Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile.
Y vamos a conocer un poquito sobre este nuevo presidente chileno. Nació en el año 1986, eso es en Punta Arenas.
En el 86, pero eso es un niño.
35 años.
Sí, 35. Todos estábamos nacidos. Sí.
Oh, wow, sí, bien sí, joven.
En el extremo austral de Chile, en el seno de una familia de clase media alta, con ascendencia croata y española. Y Boric es el mayor de tres hermanos. Su padre es ingeniero químico y ha militado en la Democracia Cristiana, y su madre es secretaria. La suya es la primera generación, oigan bien, la primera generación de chilenos que conoce más del régimen militar de Augusto Pinochet, ¿se acuerdan? Que se dio entre 1973 y 1990. Uh-huh. Por lo que otros les han contado, que por experiencia propia, ellos no vivieron realmente ese
periodo,
ese gobierno de Pinochet. Esta es una clave para entender la fractura que hay en la política chilena, que llevó tanto al triunfo de Boric como al desplome de los partidos tradicionales que gobernaron, como decía Rey, ese país sudamericano desde el regreso de la democracia en el 90. El gran clivaje político hoy en Chile es generacional. Entre la generación que nació en democracia y la más antigua, que vivió la experiencia del golpe de Estado, la dictadura, la transición a la democracia, y aprendió ciertas lecciones. Y eso señala Robert Funk, un politólogo de la Universidad de Chile. Los más jóvenes están ahora por experimentar su propio camino. La política y lo que ocurrió en los años de Pinochet eran temas de conversación en la familia de Boric, que es muy diversa y profundamente democrática. Y eso lo dice su hermano Simón. Si bien Boric tuvo una formación católica e hizo la primera comunión, Boric se define como agnóstico. Dice: me fui alejando de la iglesia, no solamente por los casos de abuso, la ostentación, y eso lo explicó en una entrevista que le hicieron un canal de televisión en Chile. Recibió su educación básica y media en The British School de Punta Arenas, donde desde los primeros grados comenzó a mostrar vocación política al pedir el voto de sus pares para ser presidente del curso. Crecer en un sitio aislado contribuyó a que Boric cuestionara desde muy temprano el centralismo de su país y una sociedad que fomenta fuertemente el individualismo y poco la unión. La ciudad de Punta Arenas lo ha marcado siempre. El símbolo de su campaña, de hecho, proviene de allí y dice: un árbol ciprés ubicado en el centro de la ciudad sureña que el futuro presidente solía trepar cuando era niño. Interesante la vida.
Hay una combinación interesante de creencias, de faltas de creencias, claro, de conocimientos, de experiencia. Va a ser
y
interesante.
Y análisis crítico, sí, es decir, cuestionarlo.
Sí, sí, sí.
Muy bien, así que le deseamos mucha suerte a Boric en
así
su
es.
Primer mandato. A ver cómo le va.
Bueno, esto, nos vamos a Estados Unidos
ahora. Y esto sirve también, que sirva esto de motivación. 35 años, un hombre joven.
Ah, pero yo tengo tiempo, entonces
sí, claro,
yo puedo
claro,
tener mis aspiraciones políticas, puedo.
Claro que
ay, lo
sí.
que pasa es que yo no sirvo para caravanear, entonces hay
un
problema serio.
Pero mira, el caso de él es interesante porque él no formaba parte ni de un partido ni de otro. Es decir,
bueno.
Es decir, de repente.
¿Tú votarías por mí?
Claro que sí.
Sí, y tú
y
sobre.
Me convertiría en el primer damo.
Primer damo. Claro. Bueno.
Primer damo.
Vamos a ver.
Sí, yo votaría por ti, sí.
Claro.
Por supuesto.
¿Y tú me dejarías mi despacho?
Yo no me la sé toda, pero ahí entre los caminos al sol oyente.
¿Tú
y
me
la
dejarías
gente?
Mi despacho, el despacho del primer damo, para hacer cosas.
No, y el primer damo tiene que hacer cositas.
Tiene que hacer cositas,
claro,
también.
Claro.
Está sentado ahí.
Hecho.
Sí. Vamos
viene
a ver.
Campaña.
Vamos a
ver,
viene campaña. Bueno, mira, nos vamos a Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, reveló el sábado la construcción de un muro fronterizo actualmente en curso en el sur de Texas, mientras culpa al gobierno del presidente Joe Biden por supuestamente no hacer cumplir las leyes de inmigración. El estado de Texas construye kilómetros de muro fronterizo porque el gobierno federal ha abandonado su deber de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso de Estados Unidos. Y esto lo dijo Abbott en una conferencia de prensa en Río Grande, Texas. Hace 6 meses, Abbott firmó una carta autorizando a la Comisión de Instalaciones de Texas a comenzar a construir este muro. Dijo: justo después de eso, firmé 2 leyes aprobadas por la legislatura que proporcionaron $3,000 millones para que Texas intensificara y asegurara nuestra frontera, incluido el dinero asignado para construir este muro fronterizo. El muro fronterizo se construirá rápido y tendrá múltiples dispositivos de detección para que podamos observar constantemente lo que sucede y responder rápidamente. Los agentes de seguridad tendrán la capacidad de interceptar cualquier cosa o cualquier persona que intente pasar. Las personas que aprehendamos, oigan esto que es diferente ahora, no serán entregadas a la Administración Federal solo para su liberación. Serán acusados de entrar sin autorización en el estado de Texas y esos cargos los llevarán a la cárcel. El gobernador no proporcionó un costo total para la tecnología de seguridad o la construcción porque el costo proyectado varía en múltiples factores, incluido el número de kilómetros y el tipo del terreno. Dice él, vamos a gastar todo lo que sea necesario para construir tanto como podamos. E incluso, oigan lo que dice, a los estadounidenses que quieran ayudar a Texas a construir el muro fronterizo, pueden donar dinero para financiarlo, visitando un sitio web establecido por el estado. Texas ha recibido ya más de 54 millones de dólares de compatriotas norteamericanos que quieren apoyar a que se haga ese muro. Oigan ahí los cambios.
Va, claro.
Es que realmente el plan, la migración masiva hacia Estados Unidos de todos los países es muy alta, es muy grande. Y Texas tiende a ser la puerta, digamos, de entrada por la cercanía con México.
Así es. Bueno, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en Camino al Sol. Son las 7:33 minutos. Es lunes, estamos a 20 de diciembre. Buenos días y bienvenido, bienvenida a Camino al Sol. Si usted está conectando con nosotros ahora. Y la música siempre nos acompaña, Zoe.